Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, asegura a los inversores de Singapur que las elecciones no alterarán el clima de inversión. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pospone la votación sobre un alto el fuego en Gaza. Las noticias en detalle. El ministro de Inversiones y jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, o BKPM, Bahlil Lahadalia, aseguró a los inversores singapurenses que la fiesta democrática electoral de 2024 no alterará el clima de inversiones en Indonesia. Frente a más de 200 participantes en la actividad del Foro de Inversiones con el tema Tendencias de Inversión de Indonesia de 2024 y Oportunidades de Economía Verde en Singapur el viernes, Bahlil enfatizó que el clima de inversión en Indonesia sigue desarrollándose y que Indonesia todavía está abierta para colaborar con inversores de Singapur e invertir capital en Indonesia. El ministro Bahlil Lahadalia en una declaración en Jakarta el sábado también enfatizó que Indonesia no proporciona instalaciones especiales a unos pocos países. Indonesia está abierta a todos los inversores de varios países. En la misma ocasión, el embajador de la República de Indonesia en Singapur, Suryo Pratomo, añadió que Indonesia tiene abundantes recursos naturales y un gran potencial. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, dijo que los fondos desembolsados por el Fondo de Turismo para el sector turístico y creativo pueden alcanzar los 2 billones de rupias cada año. Y esto se coordinará aún más con el Ministerio de Finanzas, Sandiaga Uno en Yakarta, dijo el viernes, para que estos fondos puedan tener un impacto en la economía indonesia. Su parte organizará una serie de eventos o actividades para que las actividades presentadas puedan tener un impacto en el bienestar de las comunidades locales y crear oportunidades de empleo. Su parte también presentará actividades de clase mundial en 5 destinos turísticos super prioritarios en el año 2024 a través de apoyo financiero. Este esfuerzo se hizo como reflejo del éxito de evento de carreras de MotoGP, que pudo proporcionar un valor añadido a Indonesia por valor de 4,5 billones de rupias en el año 2024. El jefe del gabinete presidencial, Muldoko, dijo que reducir la deforestación en Indonesia tendría un impacto positivo porque haría que la disponibilidad de créditos de carbono fuera abundante, lo que aumentaría la confianza de los actores del mercado. De esta manera, la oportunidad de Indonesia de convertirse en un actor importante en el comercio mundial de carbono es mayor. Muldoko en Yakarta dijo el viernes que reducir la deforestación también reduciría el precio de los créditos de carbono. Muldoko dijo que el gobierno de Indonesia sigue trabajando arduamente para reducir la deforestación. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, la cifra de deforestación en Indonesia en el año 2022 alcanzará las 40,4 mil hectáreas frente a las 101,4 mil hectáreas en el año 2021. Esta cifra es la más baja de los últimos 20 años. Muldoko enfatizó que estos resultados muestran que los esfuerzos del gobierno para proteger los bosques y reducir la deforestación están comenzando a tener éxito. Corea del Sur se encuentra entre los 5 principales inversores extranjeros potenciales que han expresado interés en invertir en la nueva capital de Indonesia. Así lo transmitió la autoridad de la capital nacional de Nusantara. De las 323 cartas de interés que OIKN ha firmado con varios socios, el 45% de ellas provienen de otros países, incluidas 10 cartas de interés de Corea del Sur. El diputado de financiamiento e inversión de OIKN, Agung Wijaksono, dijo el viernes que varias empresas surcoreanas que han expresado interés en invertir capital en el desarrollo de la capital nacional de Nusantara incluyen LG CNS Korea Land and Housing Corporation, Samsung CNT, LX International and Shinhan Securitas Indonesia. Según Agung, Indonesia espera la contribución de Corea del Sur en 3 sectores prioritarios para el desarrollo de la capital nacional de Nusantara, como las ciudades inteligentes, la vivienda y la infraestructura de conectividad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pospuso el viernes la votación de una resolución que exigía un alto el fuego humanitario en Gaza. La votación se aplazó hasta que el secretario de Estado de estadounidenses, Anthony Blinken, se reunirá con los ministros de Asuntos Exteriores de los países árabes. Se suponía que el Consejo de 15 miembros votaría el viernes por la mañana, pero luego fue pospuesto a petición de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos presentaron la resolución con el apoyo de los países árabes y los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. Para ser adoptada, una resolución de CSNU requiere al menos 9 votos a favor y ningún veto de sus 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que China apoya las acciones del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien utilizó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para obligar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a resolver la guerra de Israel en la Franja de Gaza y el Banco Occidental. Wang Wenbin, mientras se dirigía a los medios de comunicación en Pekín, China, el viernes, mientras el conflicto palestino-israelí se prolonga y causa un grave desastre humanitario, el llamado del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, refleja la fuerte preocupación de la comunidad internacional sobre grave situación en Gaza. Destaco que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe escuchar los llamados de los países árabes e islámicos y de la comunidad internacional. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que se presentará nuevamente a las elecciones presidenciales de 2024. Este plan permitirá al líder del Kremlin extender su gobierno durante décadas hasta la década de 2030. El anuncio se hizo durante un evento con militares, incluidos los que participaron en el ataque militar a Ucrania, siguiendo las órdenes de Putin en febrero de 2022. Putin en la ceremonia informó a AFP el viernes, confirmó que se postularía para el cargo de presidente de la Federación Rusa. En aquella ocasión, Putin habló con el teniente coronel Artyom Shoga, un oficial militar ruso. Dio la bienvenida a los planes de Putin de postularse nuevamente para presidente el próximo año. Estimados oyentes, así son las noticias de hoy de la Voice of Indonesia al mundo. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Indonesia intenta reubicar a refugiados Rohingya en Aceh. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo ordenó al ministro coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, que se ocupara de la cuestión de los refugiados de Rohingya que entran al territorio indonesio, involucrando a los gobiernos regionales y al ACNUR. Lo transmitió antes de partir hacia la provincia de Nusa Tenggara Oriental en la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma en Yakarta el lunes. El número de refugiados de Rohingya que ingresan a la región de Aceh en los últimos tiempos ha seguido aumentando, lo que ha provocado reacciones por parte de la población de Aceh. Con respecto a este asunto, el Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad celebró el miércoles en Yakarta una reunión conjunta con ministros y funcionarios pertinentes para discutir la cuestión de los refugiados de Rohingya. El ministro Mahfud MD dijo que actualmente hay 1.478 refugiados de Rohingya en Aceh. Según él, el gobierno indonesio está haciendo esfuerzos para atender bien las necesidades internas y humanitarias. Reitero que Indonesia no había firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre Refugiados, por lo que no estaba obligada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por lo tanto, Indonesia presta asistencia a los inmigrantes Rohingya por motivos humanitarios. El ministro Mahfud Md dijo que los países vecinos como Malasia y Australia ya no podían aceptar refugiados de Rohingya. Los refugiados, añadió Mahfud, utilizaron inicialmente Indonesia como punto de tránsito. Sin embargo, con el tiempo, Indonesia se convirtió en un destino para refugiados. Después de la reunión conjunta, el ministro Mahfud Md dijo que pidió a la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, que coordinara con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la suerte de los refugiados de Rohingya. Con la coordinación llevada a cabo por la ministra Retno, Mahfud espera que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados pueda actuar rápidamente en la gestión de los refugiados de Rohingya que están empezando a desbordarse. Por este motivo, el ministro Mahfud Md pidió a la Agencia de Seguridad Marítima que coordine con la Armada Indonesia patrullas conjuntas en varios puntos para evitar la llegada de refugiados de Rohingya. Según él, hasta ahora su parte se ha centrado en impedir la entrada de refugiados y reubicar a los residentes de Rohingya que han huido a otros lugares. Se han realizado varios esfuerzos desde la coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados hasta la búsqueda de nuevos campos de refugiados. El ministro Mahfud también ordenó al ministro del Interior, Tito Karnavian, que se coordine con los jefes regionales de Aceh, Sumatra Septentrional y Riau para discutir lugares alternativos para los refugiados de Rohingya. Confirmó que en un futuro próximo ubicaría a los refugiados Rohingya en nuevos lugares para evitar la acumulación. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy, la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 10 de diciembre de 1984, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró en vigor el 26 de junio de 1987. Al haber sido alcanzado el número de ratificaciones necesario. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975. Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de diciembre de 1950, Día de los Derechos Humanos. El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, conmemorando el día en que, en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1988. 48 y establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. El 10 de diciembre de 2023 se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema del Día de los Derechos Humanos de 2023 es dignidad, libertad y justicia para todas las personas. Terminamos hoy en la historia con el 10 de diciembre de 2016, el atentado de bomba en Estambul. El atentado de Estambul de diciembre de 2016 fue una serie de ataques terroristas que fueron perpetrados en la noche del 10 de diciembre con coche bomba alrededor del Vodafone Arena, un estadio de fútbol ubicado en el distrito de Besiktas, en la ciudad turca de Estambul, y que no ha sido reclamado. Las víctimas fueron principalmente policías. Según las últimas cifras oficiales, al menos 38 personas murieron, 30 policías, 7 civiles y una persona cuya identidad aún no ha sido determinada, así como 676 heridos, 3 de ellos en estado crítico. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata el circuito de Mandalika realizó por primera vez una competición de vehículos de cuatro ruedas. Así manténganse en sintonía.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Porsche Sprint Challenge Indonesia de 2023 se llevará a cabo en el circuito de Mandalika, Lombok, del 8 al 10 de diciembre de 2023. El primer evento de vehículos de cuatro ruedas en este orgulloso circuito en Indonesia cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, como uno de los eventos de turismo deportivo. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Agencia de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Salahuddin Uno, en su comunicado de prensa del jueves dijo que en actualidad Indonesia es muy activa en la presentación de ofertas para albergar diversos eventos y actividades deportivas de clase mundial. Hay muchos destinos que se pueden aprovechar al máximo para el turismo deportivo. Por lo tanto, según el ministro Sandiaga Uno, apoya plenamente la competición de cuatro ruedas en el circuito de Mandalika. Por su parte, la Junta de Marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayumartini, explicó que el tipo de vehículo que competirá es el Porsche 911 GT3 Cup. Se espera que el Porsche Sprint Challenge Indonesia de 2023 sea uno de los eventos que atraiga a turistas extranjeros a Lombok. Mientras tanto, la directora de programas de marketing y turismo de InJourney, Maya Watono, dijo que en la misma ocasión que un total de 10 actos de carreras Porsche 911 GT3 Cup y 16 corredores profesionales y aficionados de Indonesia participarían en el Porsche Sprint Challenge Indonesia. Se eligió el circuito de Mandalika porque se ha demostrado que la pista de carreras que se encuentra en el centro de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, albergará el Mundial de Superbike y MotoGP de 2021 a 2023. Según Maya Watono, este reconocimiento también lo obtuvo Dorna Sports como propietario del evento de carreras World Motorbike y MotoGP y Superstars Motorsport como promotores del Porsche Sprint Challenge Indonesia. Para que la realización de la prueba de automóviles en Mandalika, los organizadores han rehecho y repavimentado el asfalto del circuito a través de consultores italianos. Según el calendario, el Porsche Sprint Challenge Indonesia se celebrará tres veces, del 8 al 10 de diciembre, del 12 al 14 de enero y del 26 al 28 de enero de 2024. Las carreras consistirán en una carrera sprint de 30 minutos y una carrera de resistencia con una duración de 45 minutos. Estimados oyentes, esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Ku pernah coba bertahan, namun sering terlupakan. Ku pernah coba melawan, tapi aku tersingkirkan. Lebih baik berpisah daripada terus terluka, karena ku selalu yang salah, jujur aku teramah. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti kita saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari cinta tak harus saling miliki. ada terus terluka. Karena ku selalu yang salah, jujur aku teramahan. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti tidak saling menyakiti. Aku tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari sudah harus saling memiliki. Lebih baik berpisah daripada
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia. Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentaremos un turismo natural en la provincia de Jambi. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagen en la regencia de Kerinci, provincia de Jambi, se incluye entre los 50 mejores pueblos turísticos en el evento Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022. Con una atracción en forma de turismo artificial basado en parques acuáticos envuelto en los frescos matices naturales de la regencia de Kerinci. La zona turística del pueblo turístico de Pentagen, conocida como Taman Pertiwi, fue una vez un área pantanosa de 1,8 hectáreas. Sin embargo, desde el año 2017, Badan Usaha Milik Desa Taman Pertiwi o BUMDES, administrada por residentes locales, ha logrado convertir esta área en un lugar que puede brindar beneficios a la comunidad. Esta zona pantanosa se ha convertido en un embalse que se utiliza para almacenar agua para los agricultores. Estimados oyentes, varias actividades y paseos en el pueblo turístico de Pentagen se centran en Taman Pertiwi, tales como bicicletas acuáticas, bicicletas colgantes, zorro volador y también alimentación de peces. Alrededor del parque acuático también se brindan instalaciones para los visitantes que desean descansar o reunirse. Alrededor del área de Taman Pertiwi hay grandes árboles que pueden ser usados como vehículo para instalar una hamaca, que es un tipo de hamaca en forma de columpio. También hay una glorieta en las afueras del parque que los visitantes pueden alquilar. Además de los parques acuáticos, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de potencial turístico y economía creativa. Entre ellos se encuentran las artes en forma de diversas danzas. Uno de ellos es la danza Rangguk, que es una danza tradicional de la regencia de Kerinci. Inicialmente este baile se usaba para predicar, para difundir el Islam y solo era ejecutada por hombres. Sin embargo, desde la década de 1950, la danza Rangguk ha sido interpretada por mujeres. La palabra Rangguk en sí misma significa asentir. Además está la danza Ase Inakacho. Este baile contiene elementos mágicos en forma de adoración de espíritus ancestrales en la antigüedad para pedir protección según las creencias de la época. Esta danza muestra inmunidad, que se dice que es protección de los antepasados. Estimados oyentes, además de una variedad de artes, Pueblo Turístico de Pentagén también tiene una variedad de culturas. Algunos de ellos son Walking Leaders, que es una tradición destinada a halal bihalal entre la gente y sus líderes al desfilar por el pueblo. El objetivo es mostrar el estado del pueblo y sus ciudadanos a los líderes. Además también está Kenduri Seko. Esta ceremonia se realiza cada 3 años. En esta ceremonia, la posición del antiguo poseedor tradicional se entregó al nuevo poseedor habitual mediante la entrega de una herramienta reliquia en la aldea en forma de un Corán escrito a mano por los antepasados que vivieron por primera vez en el pueblo Pentagén. Pueblo Turístico de Pentagén también tiene productos de economía creativa, que son la cocina, la moda y la artesanía. Entre sus platos de autor se encuentran el curry Dayak, el sambal locan, las galletas de camote morado, los brotes de bambú machacados y no te pierdas el típico café de Kerinci. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Pendung Talang Genting o Pentagén en la provincia de Jambi. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante. Thank you.
aku semua takkan bisa seperti dulu. Ku hanya bisa mendengar rindumu, tangis yang terbahir dalam sendu. Semuanya telah berakhir di sini. Diriku rasa sepi tak berakhir. Aku tahu kau ada di sini, namun jiwamu tak pernah di sini.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema La marca indonesia Aldrie realizó en la cumbre de moda BRICS Plus en Moscú. Estimados oyentes, una orgullosa noticia del mundo de la moda indonesia. La marca local indonesia, Aldrie, participó en el Parking Gallery Zariadzie Park en el cuarto día de BRICS Plus Fashion Summit o la cumbre de moda BRICS Plus, que tuvo lugar en Moscú. A este evento asistieron profesionales del sector de la moda, entre ellos ponentes del foro, compradores, influencers y conocedores de la moda de diversas partes del mundo. Aldrie Indrayana de Aldrie está conocido como uno de los diseñadores de moda más famosos del país, que prioriza el consumo responsable y la moda ecológica en su trabajo. Estimados oyentes, al diseñar su colección de moda, Aldrie Indrayana utiliza el método de reciclaje, mediante el cual modifica artículos usados que los clientes pueden reutilizar y les da una nueva apariencia. Toda la colección, incluida la que se mostró en la cumbre de moda BRICS Plus presentaba vibraciones grunge y modernas y sombrías. En esta colección presentó tonos más oscuros, comedia negra y tomó referencias del estilo gótico. Los estilos en capas y ligeramente frívolos que se muestran en la pasarela se complementan con peinados extravagantes, maquillajes atrevidos y accesorios únicos. Estimados oyentes, BRICS Plus Fashion Summit se celebró en Moscú del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Durante 5 días, Moscú se convirtió en el centro de la moda mundial y reunió a delegados de 60 países. Esta conferencia cubre muchas cosas, incluido un programa de negocios con 200 ponentes, un curso intensivo de moda con profesores de escuelas de moda de 15 países, un showroom B2B con 130 diseñadores participantes, 11 desfiles de moda y 11 países. Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre la marca indonesia Aldri realizó en la cumbre de moda BRICS Plus en Moscú. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Menerjang ini.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión hablaré de una canción de la cantante Arsy Widianto. Oyentes, Arsy Widianto, que nació el 26 de noviembre de 1999, es el hijo del músico indonesia Yobi Widianto. El 8 de diciembre de 2023, Arsy Widianto lanzó una canción a dúo con Ziva Magnolia titulada Hujan o Lluvia. Esta canción tiene una letra poética envuelta en un toque orquestal. La canción Hujan cuenta la historia de una pareja de amantes que se enamoran pero se ven bloqueados por un alto muro. Sin embargo, el sentimiento de anhelo que sienten no puede ser borrado ni siquiera por la lluvia. La canción fue compuesta espontáneamente por el músico Yobi Widianto con Arsy y Ziva en Billion Songs Concert en JCC Senayan en Jakarta Central en mayo de 2023. En ese concierto, ellos fueron desafiados a crear una canción de 3 acordes y 4 palabras pronunciadas por varios espectadores: lluvia, dolor, sed y sueño. Luego de componerla en 5 minutos y tocarla en el escenario, esta canción se volvió viral en las redes sociales y muchos fanáticos aclamaban por su lanzamiento. Finalmente, la canción titulada Hujan fue llevada a la grabación y cantada por Arsy y Ziva. Y bueno, vamos a escuchar a Arsy Widianto y Ziva Magnolia en la canción titulada Hujan. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tidurku mengharapkan mimpi yang lain. Pedihnya rasanya tak terkirakan. Haus akan kasihmu yang tak lagi denganku. Hujan tak lagi menghapuskan rindu ini. Hujan tak bisa menghapus hadirmu. Apabila aku tak mendapatkanmu, izinkan aku menyimpan kenangan ini selamanya.
Hadirmu berikan warna di hatiku. Senyummu bagai pelangi di jiwaku. Apabila kau tak lagi di sisiku, tak terbayangkan aku bila berpisah darimu. Hujan tak lagi menghapuskan rindu ini. Hujan tak bisa menghapus hadirmu. Apabila aku tak mendapatkanmu, izinkan aku menyimpannya kenangan ini selamanya. Kita hadapi